Pues después de esta sintonía que nos anuncia la tercera y última parte del programa, la que dedicamos todas las semanas a cultura, hoy vamos a tratar sobre una persona muy poco conocida. Una de las cosas que más me fascina de las generaciones que vivieron sobre todo en el primer tercio del siglo XX, incluso podríamos decir hasta mediados del siglo XX, es la extraordinaria cultura, la elevada educación y diría incluso la forma tan rigurosa en el pensar de los jóvenes de aquellas generaciones, de aquellas épocas, de aquellas décadas. Probablemente en siglos anteriores también se daban muchos casos similares, pero a mí me fascina el ver la colección de intelectuales, de personas de gran nivel, de políticos, de personas dedicadas al mundo de la cultura, de las letras, de la filosofía, que con apenas 20 años, menos, incluso en algunos casos, o poco más, tenían un nivel absolutamente sorprendente. Uno lee a tantos jóvenes de aquella época y no ve tanta cultura y tanto rigor ni siquiera en los que hoy pasan por ser sabios. Cualquier bachiller de los años 30 o 40 probablemente sabía más de lengua que muchos académicos de la Real Academia Española de la Lengua de hoy. Y créanme que no estoy exagerando nada. Podría parecerlo, pero realmente no. Uno ve, por ejemplo, a esa generación de los años 30 que crearon nuevos movimientos, por ejemplo, la Falange, José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma, Onésimo Redondo, toda esa gente, uno lee lo que escribió y queda sorprendido de que estemos hablando de personas de veintitantos años, que murieron con 30 o 30 y pocos años. Y uno ve una expresión, un rigor intelectual a la hora de expresarse, de transmitir ideas, incluso cuando hablaban, incluso cuando se expresaban oralmente. Eso hoy no lo hay, ni siquiera en las personas que se supone que tienen cierto nivel intelectual. Simplemente no lo hay. Eran personas que fueron educadas quizá de otra manera, personas que sin duda tenían pues, un nivel cultural elevadísimo. Hemos hablado de algunos en muchos de nuestros programas. Y hoy quiero hablar de uno que mencionamos de pasada el viernes pasado cuando hablamos de Juan Ismael, de ese gran vanguardista que, decíamos, tomó contacto con la Falange, con el nacionalsindicalismo, gracias a un amigo suyo, un poeta gallego, muy joven, que se llamaba Francisco de Cientosa. Francisco de Cientosa era realmente su nombre artístico, ¿no? Como ahora veremos, bueno, fue bautizado con otro nombre. Pero bueno, Francisco de Feitosa, que es como es conocido y que nació como Francisco Vegaceide. Pero bueno, el caso es que pasó a la historia de la literatura, la historia para aquellos que realmente están interesados en la historia, porque no es un poeta muy de mucho renombre, que esté muy reconocido, a pesar de que entre los expertos sí que lo está. Pero bueno, para el gran público, desde luego no. ¿Y quién era Francisco de Feitosa? De Cientosa, perdón. Recordemos que decía eso, que Juan Ismael entabló una gran amistad con este poeta gallego, con Francisco de Cientosa. Y mencionábamos que bueno, le dedicó un poema, le dedica Cientosa a Juan Ismael. Le dice, Juan Ismael, una luz, que se muestra y que se esconde. Alma de color canario que anida Dios sabe dónde. En torno a esta frente lisa, la cinta de un arrecife cercada por todas partes, como tu isla, Tenerife. Esto le dedica Francisco de Cientosa, que es de quien hoy vamos a hablar, a Juan Ismael, a ese gran pintor, a ese vanguardista del que hablamos la semana pasada, que fue asesinado en la zona republicana, en Madrid, en noviembre de 1936, en Aravaca. En Aravaca, Para aquellos que no lo sepan, pues hay una gran fosa común. Se habla mucho, por ejemplo, de la de Paracuellos del Jarama, porque quizá numéricamente pues es la más importante, pero hubo muchas más. Hubo muchas más. Y un lugar habitual de asesinatos fue precisamente este de Aravaca. Juan Ismael, del que hablábamos la semana pasada, se fue a principios de junio de 1936 a Lugo, invitado precisamente por Francisco Fientosa, a pasar allí unas vacaciones en Castro del Rey, su pueblo natal, cuya casa hoy se encuentra lamentablemente en estado ruinoso. Y Francisco de Fientosa tenía mucha relación pues con muchos escritores, muchos artistas vinculados a la Falange. Fientosa se relacionaba, por ejemplo, con Jesús Pena Nieto, periodista y profesor. Quizá por eso se influyó mucho en Juan Ismael el afiliarse a la Falange, ¿no? El caso es que en esta generación joven la Falange estaba, en cierta manera podemos decir, de moda. Representaba ese sindicalismo nacional que estaba ilusionando a una juventud muy harta ya de todo lo antiguo. ¿Dónde nació? Como dije, en Castro del Rey, en Lugo, en la parroquia de Santa Leocadia. Muy pronto, muy jovencito, por desgracia, quedó huérfano y quedó a cargo de un sacerdote, un primo suyo sacerdote, José Crescente Vega, que también era muy aficionado a la poesía, incluso gran poeta, compuso bastante poesía. Y el joven Francisco, a pesar de todos los reveses, se traslada a Oviedo, donde, como digo, a cargo de este primo suyo sacerdote, y allí estudió magisterio y empezó a ejercer como tal en Asturias. Dejó escrito en una breve autobiografía algo tan precioso como lo siguiente: creo en Dios, en los niños y en la poesía. Posteriormente se trasladó a Madrid, donde su primo sacerdote estaba preparando oposiciones y se vio obligado a ocultar su condición de cura ante los problemas de esta guerra incivil en la cual ser sacerdote era ser candidato a ser ejecutado, mejor dicho, asesinado por esa cuestión, ¿no? En la Universidad Central de Madrid, el joven Francisco estudió también, después de haber estudiado magisterio, como digo antes, en Asturias, filosofía y letras. Y su nombre, de hecho, figura en la placa que hay en la entrada de la Facultad de Filosofía y Letras. No sé si con la Ley de Memoria Histórica habrá sido borrada, la verdad es que la última vez que pasé por ahí todavía seguía. Pero bueno, ahí estaban un listado de todos los estudiantes y profesores de esa Facultad de Filosofía y Letras que fueron asesinados durante la Guerra Civil por el Frente Popular, el Democrático Frente Popular. Pues bien, Fientosa llegó a ser un escritor de un refinadísimo estilo, tanto en prosa como en verso. Escribiendo en prosa no dejaba de ser poeta. No es tan conocido como merecería, como hemos dicho al principio, pero su obra desborda en humanismo, en amor a la naturaleza, en amor al prójimo, en valores terrenales y eternos al mismo tiempo. Siendo una persona de profunda fe, quizá por eso tenía un inmenso amor a su tierra y no dio muestras de exclusivismos ni intolerancias. Críticos muy serios comparan su poesía con la de Lorca y algunos le llaman incluso el Lorca gallego. Hombre, podríamos decir que es un poco exagerado teniendo en cuenta lo consagrado de Lorca no ya solamente a nivel popular, sino a nivel, obviamente, de expertos. No, Lorca es Lorca y Francisco Vega Zeide o Francisco Fientosa es él, Francisco Fientosa. No es Lorca. Aunque sí que es verdad que en su literatura se ven algunas similitudes que de alguna manera hacen recordar a Lorca, ¿no? Es muy raro que su nombre aparezca en los libros de literatura. Francisco Fientosa, ahora vamos a ver un poco que su obra tampoco dio para mucho, sencillamente porque lo asesinaron siendo demasiado joven. De hecho, bastantes cosas hizo para ser tan joven. Y sin embargo, el profesor, filólogo, investigador y escritor también, Ricardo Pollín, publicó un libro con un estudio y notas a la obra de Francisco de Fientosa, y este libro que estudia la obra de Francisco de Fientosa, pues es de nada menos que 530 páginas. O sea que para algo sí que podemos decir que dio, para algo no, dio para bastante. Fue un auténtico gigante de la literatura, y muy bien podría y puede seguir siendo un referente muy válido para nuestros jóvenes y no tan jóvenes, porque fue asesinado con solo 24 años, después de una infancia pobre y en unos tiempos bien difíciles. A pesar de ello, le dio tiempo a hacer dos carreras y a dejar una obra ingente de literatura. Publicó unos cuantos libros en vida y otros tantos que se quedaron sin publicar. Y además de eso, tuvo tiempo para tejer una red de amistades de lugares muy dispersos con personajes del mundo de la cultura verdaderamente increíble. Él no hacía afección de personas, ni en razón de su condición, ni de su ideología siquiera, aunque es verdad que estaba muy, muy vinculado a los intelectuales de la Falange. Pero no, él no hacía afección de personas, y con 24 años, como digo, dejó una obra tremenda. Tiene un primer poema publicado cuando tenía 15 años, que precisamente porque es de lo primero, y de lo cual él luego comentó que en realidad comenta en unos años después, dice: estos versos son muy malos, por cierto, pero son los primeros que publiqué. Vayan pues como recuerdo. Fecha, octubre de 1927. Pues con 15 años, escribió este poema que voy a recitar, Camilo, que él mismo decía que no le parecía nada del otro mundo, que le parecía... Pero bueno, la verdad es que son versos simples, pero sentidos, con un vocabulario, sencillo, pero a la vez bastante cuidado. Y se expresan en estos versos pues las emociones y sentimientos que lo retrotraen a su infancia labradora en su pueblo gallego. Uno a uno se van encadenando de manera tal que la pintura muy abreviada de su paisaje rural, el retrato del viejo Camilo, su encuentro con él y el brevísimo coloquio que mantienen, transmiten sin afectación ni rebuscamientos, porque no los busca, el mundo afectivo que le provoca el regreso a su tierra, a su Galicia. Con la maestría propia de su estilo, el musical poema pasa de la luz a las sombras del final. En esos pocos versos, con fugacidad, con la misma fugacidad, podemos decir, con la que pasó la vida misma de este poeta que fue asesinado siendo tan joven. Dice así este poema, titulado Camilo. Encontré al viejo Camilo en una vieja hondonada. Bajo los anchos castaños rumiaban lentas sus vacas. Estaba allí casi ciego, oyendo el rumor del agua, tumbado sobre la hierba, en la mano la guijada. Camilo, ¿no me conoces? Me miró con desconfianza. ¿Para quién era la leche de la cabra que ordeñabas? El viejo, abierto los ojos, se le enturbió la mirada. Me aprieta la mano, siento una palidez en mi cara. Usted era más pequeño. Hombre, tú me tuteabas. Dígame qué tal le ha ido por esas tierras lejanas. Eso es muy largo, Camilo, respondí, y hubo una pausa. Se echaba encima la noche. Lejos un carro cantaba. Bajo los anchos castaños ya eran de sombra sus vacas, y en el olor de la aldea venía toda mi infancia. Esto escribía Francisco de Fientosa cuando apenas tenía 15 años. Pero no se quedó ahí. Publicó en vida, repito que murió con 24 años, varios libros. Leyendas, que salió de imprenta en 1931, que es un libro de poemas en gallego, hoy, que yo sepa, desaparecido. Triángulo Isósceles, que es un poemario publicado en Madrid en 1934. El Alba de Quechemarín, que es una obra de poemas publicada en Santiago en 1935. Cuando fue asesinado tenía concluidos otros dos libros que no vio publicados en vida. El Trébol de Cuatro Hojas, una obra poética redactada en 1936, y Gente Cordial, que es una obra en prosa. Aún así, desperdigados por otros lugares y también muchos textos inéditos, pues hay mucho, mucho escrito por él, que como ya dije, hay un volumen, un filólogo dedicado precisamente a estudiarlo. ¿Cómo fue asesinado? Pues no está muy claro. No está muy claro cómo fue asesinado. Las últimas investigaciones apuntaban más bien a diferencias, envidias, etcétera, probablemente relacionadas con la política, pero quizás no exclusivamente, una mezcla de temas políticos, personales, de rencores estudiantiles. En fin, parece que hay una mezcla un poquito de todo y se aprovecha precisamente esta situación de la guerra civil para que unos compañeros suyos de izquierdas pues lo asesinaran. Como digo, en 1936, en noviembre de 1936. Acabada la guerra civil, el 26 de junio de 1939 se celebró el funeral por su eterno descanso en la iglesia de Santa Leocadia y se publicó la nota necrológica siguiente. El señor don Francisco Vega Zeide, Francisco de Fientosa, licenciado en filosofía y letras, murió por Dios y por la patria vilmente asesinado por las hordas marxistas en Madrid, en el mes de noviembre de 1936, a los 24 años de edad. ¿Quién con 24 años puede decirse, esto ya no lo dice la necrológica, lo digo yo, puede sentirse orgulloso de haber hecho una obra literaria del nivel de la de Francisco de Fientosa? Y sobre todo, vuelvo a la reflexión con la que empecé este programa hoy. ¿Qué generación de jóvenes talentos, de gente tan inteligente, tan culta, tan preparada de verdad, no como la de ahora, que pueden tener muchos títulos, pero de preparación y de cultura absolutamente nada o muy poco, salvo honrosas excepciones, por supuesto, pero qué generación tan estupenda, qué gente tan culta, que tan jóvenes podían presumir de un currículum en lo que se refiere precisamente a cultura, que es lo que es el apartado de hoy, pero que podríamos extender a otras áreas también, por supuesto, un currículum que muchos en toda su vida no van a tener. Vaya de aquí, utilizando en esta ocasión a Francisco de Fientosa, nuestro homenaje a aquella generación de gente culta, verdaderamente inteligente, que sencillamente cuando uno ve sus obras da gusto ver esa forma de expresarse y esos conocimientos. Hoy no lo vemos ni en los políticos ni en los intelectuales. Hoy es nada más que vemos un nivel, en fin, nefasto. Una incultura tremenda. Nadie, o muy poquitos, que se puedan comparar a Francisco de Fientosa y a toda su generación. Y ya sin más, terminamos el programa de hoy recomendando, por supuesto, los libros de Fientosa y recordándoles que, como siempre, emitimos a través de Radio Ya, por Internet, como todos los viernes a las 9 de la noche, que este programa se redifundirá también a lo largo del fin de semana. Recordarles que subimos todos nuestros programas a nuestra página de iVoox, a nuestro canal de iVoox, y ponemos los enlaces a nuestra página de Facebook. Por cierto, que como digo siempre, en nuestro canal de iVoox no solamente está el programa completo, sino también, para aquellos que solo le guste la parte de cultura o la parte de consejos laborales, esas partes también separadas. Y ya sin más, como digo, despedirme de todos ustedes, agradeciéndoles su fidelidad y emplazándoles a la próxima semana. No nos fallen.